Bienvenidos al episodio 140 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre os saludamos mi querido compañero Óscar y un servidor Cristian. ¿Cómo estás hoy, Óscar?
Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Pues yo, Cristian, ¿qué quieres que te diga? Me encuentro muy, muy bien, y tú lo sabes mejor que nadie, que me encuentro de maravilla. Me espera unos días un poco trambólicos, subí y bajá.
¿Quieres explicar el porqué o no lo quieres explicar?
No, de momento no.
Es algo personal, no tiene
es
nada
algo
que
personal,
ver.
Y la semana que viene lo verán, a lo mejor, seguramente.
Entonces, ¿podría ser que la semana que viene nos lo explicaras?
Sí, la semana que viene lo explicaré, que tenga la cabeza ya más amoldada, por decirlo de alguna manera.
Y a ver si puede estar un poco más amueblada también, estaría bien.
Milagritos a Lourdes.
Pues madre mía, vaya semana que hemos vivido. Yo diría que se ha cumplido todo lo que llevamos avisando hace días, no como esperábamos, pero como bien sabréis, hace días que estamos hablando de qué pasaría con los ETFs, de no hagáis lo que nos dicen que debemos hacer, sino fijaros en lo que hacen. Nos dicen una cosa, las criptos son peligrosas, las criptos no sirven para nada, son para todo lo malo del mundo, es lo peor. Pero después, ¿qué hacen? La misma gente, que son además los prácticamente dueños del mundo, literalmente, porque con sus inversiones tienen, ahí es un tentáculo enorme, un kraken enorme con mil millones de tentáculos que poseen todas las empresas grandes. ¿Qué están haciendo? Están ganando exposición en toda forma de interacción con las criptomonedas. Empresas mineras tienen buenos porcentajes de propiedad de estas empresas o de sus acciones. Otras empresas que invierten directamente en Bitcoin también las poseen. Y así seguiríamos. ¿Y ahora qué es el próximo paso que han hecho? Que lo hemos ido hablando. El ETF. Un ETF de Bitcoin en spot. Diréis, ¿hay muchos ETFs? Sí, pero no del tiempo, de futuros, no de precio actual. Y esto lo cambia todo. Pero no es que lo cambie todo porque lo creemos y lo vemos y inminente e imposible
intuíamos,
que no sea así.
¿No? ¿Cómo? No porque lo intuíamos, sino
no porque
ahora
lo
hay...
intuyéramos y porque lo viéramos ya como perros viejos un poco de esto va a petar, no, pero no sabemos cuándo, sino que hemos tenido un sabor, un regustito un poco. Como diría Óscar, la puntita para que veáis.
Me la has quitado de la boca.
La puntita para que veáis lo que puede pasar. Y es que lo que ha pasado ha sido un caso de manipulación de mercado extremo, donde han habido muchas mentiras, donde se han cepillado a mucha gente y muchos millones, y ha pasado un patrón que es el que decíamos aquí que iba a pasar. Y esto, quedaros, porque os interesa mucho, porque os va a afectar para todos los que tenéis Bitcoin o estáis pensando en tener Bitcoin. ¿Qué ha pasado, Óscar, con Cointelegraph?
¡Hala! Ya lo destapamos quién es. Pues a ver, hay un hecho real, que ahora lo vamos a explicar.
Y luego hay
teorías, ¿vale? Hay teorías que, bueno, ya veremos. El hecho es que el lunes a las 2 de la tarde, de repente el móvil se empieza a poner, a vibrar muchas veces, muchas subidas ahí. Yo, de hecho, como dato, tuve que hacer una venta y la hice a las 12. ¿Sabes? Es decir, como tú ya sabes, Cristian, que cuando nosotros vendemos y al hora, dos horas es como de, venga, poneros todos el long que ya he vendido. Y ¡pam! Petardazo para arriba. Y estaba comiendo y lo vi y veo de repente Bitcoin 10% para arriba. Y le digo a mi mujer, ¡ay! 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 ¡El ETF! Pero sin ver, yo lo vi, solamente vi el precio y dije, ETF. 100% seguro. Yo digo, esto que te suba Bitcoin un 10% no es ni guerra ni tal, sino era sinónimo a ETF. ¿Y sabes lo que hice? Seguir comiendo.
Madre, ¿qué vas a hacer, no? Ya llega un punto.
No queda otra. Entonces, después de comer, ya me pongo ya a mirar bien y por X.com, se empieza a ver una imagen. Y sabéis que hay una compañía que es Rollbit, ¿no? Y aquí, para que os hagáis, vamos a poner un poquitín en contexto, es decir, en periodismo, cuando tienes un periodismo aquí en España, por ejemplo, pues tienes a la periodista que se va pues a entrevistar a no sé quién o no sé cuándo, no sé más. Aquí en criptomonedas no, Aquí, aquí en criptomonedas es el efecto lorito, ¿no? Es decir, alguien publica algo y todos se hacen eco de ellos. Entonces, antes habían varios actores, ¿vale? Y ahora básicamente hay dos, tres actores. Y uno de ellos es Cointelegraph. Entonces, Cointelegraph publicó, se va a aprobar, o se ha aprobado, creo que fue, se ha aprobado el primer ETF de Bitcoin en spot de iShares, ¿vale? Entonces, en el momento que Cointelegraph, que es muy reputado, muy todo lo que quieras, publica eso, ¡pum! Todos los bots están preparados y a la vez
Boom.
que empieza eso, ¡pum! Pumpeo para arriba. Pompea para arriba, ¿qué pasa? Publica Cointelegraph, publica uno, otro, otro, otro,
Todo
otro,
el mundo
otro,
empieza
otro, otro,
sin
todo el mundo.
comprobar si eso es verdad o no.
Clicua, porque se supone que el rigor periodístico de Cointelegraph es grande y lo tienen
Es el
que.
mejor junto con
Tendría que
Coinbase.
eso, que por algo publicar una nota de prensa en Cointelegraph te cuesta como 15.000 dólares, ¿no? Para que os pongáis un poquitín en contexto de lo que vale publicar en ese sitio, ¿vale? Pues eso sí que lo podemos decir libremente. Y bueno, hasta ahí, ¿vale? De repente borran el post.
Chan, chan, chan.
Ya borran el post, la gente que pasa, que pasa. Bitcoin pasa de 27.000 a 30.700 o 30.500 y hace un trambólico, hace un subido a. Subió a 30.000 y empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. El post ya no está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se empiezan a hacer las comprobaciones y no, no, no hay. La SEC, pues a las horas dijeron: no, no, no. Aquí no hay nada aprobado ni hay nada. Está todo en estudio. Que no está cancelado ni nada, pero que
Ya
aquí no
no.
hay nada. Aprobado no hay. Y Rollbit, que es una empresa, bueno, de apuestas,
Correcto.
futuros, etcétera, etcétera. Publica un tweet con la captura que la vamos. Sí, para que nos estéis viendo por Spotify o por YouTube, pues la vamos a poner aquí la imagen, que es una apuesta o un long, ¿vale? Como queramos decirlo,
Muy
de
bestia.
alguien que unos minutos antes del tweet hace un 50X, es decir, apuesta 50 mil dólares a 50X, que es decir, que si te baja $300, te
¿Te
liquidan,
liquida?
que va a subir Bitcoin. Y nada más el tweet, cuando llega a los 30.250, que es la parte alta, lo cierra. Entonces, transforma 50.000 dólares,
En
los
2
transforma
millones.
en 2.250.000 dólares en un par de minutos, o en 10 minutos o así. Es decir, no sé exactamente. Y luego el tweet se borra.
A
Entonces,
ver, a ver.
esto. Bueno, Cristian, ¿qué opinas tú? A ver, y ya
A ver,
continúo
esto luego vamos
yo.
a acabar de decirlo todo. Cointelegraph, después de esto, ellos publican una nota en la cual dicen que ha sido un interno, que ya ha sido expulsado de la empresa y todo, que se ha equivocado porque sus fuentes no eran correctas, e incluso se publican conversaciones de Telegram en las cuales hablan personas de Cointelegraph de que todos intentan conseguir esa información de dónde ha salido y contrastarla y no pueden. Pero que dicen que en ningún momento ellos han tenido nada que ver, sino que ha sido un interno o uno de sus escritores que la ha liado de esta manera. Pero claro, aquí en Rollbit, que tienen tagueadas también algunas wallets, allí sale Cointelegraph, la wallet que ha hecho eso. ¿Qué ha pasado? ¿Quién miente? ¿Cointelegraph? ¿Rollbit? Si lo miramos de forma objetiva, está claro que se han marcado un gol. Se han marcado un gol enorme los de Cointelegraph. No sé hasta qué punto su reputación vale 2 millones de dólares o con eso han dicho, venga, hasta luego. No tengo ni idea de niveles de facturación cómo van, pero tampoco creo que sea para tanto, no lo sé. O sí, o igual con esto saben que van a seguir igual porque la gente tragamos y aguantamos y igual lo han dicho, vamos a sacarnos 2 kilos que, o una apuesta así. Igual ni ellos se pensaban que iba a subir tanto. Pero claro,
Sí,
aquí
sí.
veremos lo que va a pasar porque obviamente empezó a subir, empezó a liquidar todos los que estaban apostando que iba a bajar. Y eso fue lo que provocó esa subida hasta 30.000. Que ahora, bueno, pues el precio aún se mantiene, ha bajado, pero aún se mantiene para lo que yo pensaba que sería. Entonces allí, no lo sé, yo veo una clara manipulación de mercado, no sé hasta qué punto Cointelegraph va a tener muchos problemas para demostrar todo esto porque les van a denunciar. Yo, por ejemplo, imagínate que tengo 50 o 100 mil dólares en corto, en short, apostando de que Bitcoin va a bajar y me hacen esta jugada así. Yo he hecho mi análisis técnico, se han cumplido mis indicadores, todo, lo hago y me saltan estos con esto y modifican el mercado de esta forma tan desleal. Yo supongo que les caerá alguna denuncia o varias denuncias y tendrán problemas y auditorías para demostrar lo contrario. De momento, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Al menos en este podcast creemos así, no como las nuevas tendencias que primero eres culpable y de luego tienes que demostrar que eres inocente. No creemos en eso, creemos en lo que es la ley de antes, de tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Veremos cómo salen de este entuerto, cómo se va sabiendo todo y que salga la verdad a la luz, ¿no?
Y yo te voy a abrir varios melones, te voy a abrir dos. Una de las teorías, ¿vale? Porque salía en Twitter por ahí mucho un chico que se llama Kobe, que escribió un mensaje a Cointelegraph diciendo: una de mis fuentes dice que se ha aprobado el ETF de Bitcoin. Entonces dicen, hostia, a ver si este diciendo esto en plan coña, se lo han creído, lo han publicado, viene de ahí, que eso es una de las teorías. Pero ahora, amigo Cristian, ahora, papasote, voy a abrirte el melón de la teoría conspiranoica. Y aquí va mi melón, ¿vale? Saco cuchillo, rajo, abro. ¿Por qué rechazaron el último... ¿por qué no aprobaron los ETFs en 2021? No me acuerdo qué era. Cuando estuvo la ola de los ETFs hace 2-3 años, ¿vale? No sé qué fecha, me lo invento.
Para ellos, para
entrar. ¿Por qué rechazaron los ETFs de Bitcoin? ¿Cuál era el argumento de la SEC para rechazarlo? ¿Lo sabes?
No, lo sé.
Te lo refresco yo, querido amigo. Por la manipulación del mercado. Entonces, viene este ETF que lo tienen que aprobar, que vamos a ver si la SEC lo aprueba o no. Llega Cointelegraph, sucede lo que sucede, por el motivo que sea, y hay una manipulación del precio de Bitcoin con el ETF, entonces sumamos 1 más 1, ¿cuánto nos da? ¿11 o 22? Es decir, aquí está la teoría. Es decir,
claro, puede ser... incluso hubieran untado a alguien de dentro de Cointelegraph para que hiciera esto y dijera: no se puede aprobar, mirad lo que acaba de pasar.
Gary Gensler va por todas, entonces no me extraña. Yo es que piensa mal y acertarás, es decir...
Yeah.
Y si quieres que te diga la verdad, esto se me acaba de ocurrir ahora. Es decir, me ha venido así a la mente, así pam, 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 pues sabes que no teníamos preparado nada. No. Y puedes, a ver, perfectamente, es decir, oye, chicos, aún no habéis arreglado el tema de la manipulación de los precios, mirar cómo manipulan, mirar cómo liquidan. Han liquidado 100 millones de dólares en 10 minutos por un tuit. Esto no puede ser. ¿Tú qué opinas?
Bueno, que está bien que digan eso, pero luego cuando Elon lo ha estado haciendo, nadie ha dicho nada aquí, y lo ha hecho incluso con sus acciones. Tesla está sobrevalorado. Bueno, le caía multa y ya está, sí, pero sí, no por eso no cancelaban ETFs.
No,
que caiga una multa.
Le multaban, iban detrás de él, pero él se saca la picha y mea a todos. Es decir, toda la pasta que habrá hecho.
Pero lo mismo, que no tienen por eso cancelar el ETF. Lo único que tienen que hacer es multar al que haya hecho esto en proporción a lo que ha generado o ha hecho perder a la gente y ya está. Pero de ahí a... Pero bueno, me parece una teoría buena y preocupante.
¿La gente qué opina? Os leemos porque...
Sí, a mí me interesa mucho porque tú y yo tenemos a veces un sesgo de la información que leemos, consumimos, tanto en inglés como en español, como lo que pensamos, como en la comunidad de inversores.club, pero la gente que tiene pues otros sesgos o se informa desde otros lugares o tiene más conocimientos que nosotros, puede que nos digan, no chicos, os estáis equivocando, esto creo que tal, tal, tal. Nos encantaría leeros. Ah, Óscar, ¿sabes qué?
Cuéntame.
Ahora sabes que es un momento genial.
¿Para
dejar 5 estrellas en Spotify si todavía no lo habéis hecho. Somos, mirad, el otro ya estaba mirando, Hablando Cripto, tiene más de 1000 reseñas en Spotify. De los que más tienen, que son los top 1 de España de todo, que es como el Andreu Buenafuente y Alberto Romero, que me los quiero mucho, me encanta escucharlos, tienen 14.000. En proporción estamos muy bien. Bueno, alguien podría decir que pringados, estáis muy mal. No, estamos muy bien para lo que es. Eso es de comedia y humor, es para todo el mundo. Lo nuestro de inversiones es mucho más específico. Pero si alguna vez nos has escuchado desde Spotify o tienes Spotify, déjanos 5 estrellas. Si te gusta este podcast y quieres colaborar con nosotros, déjanos 5 estrellas. Va. Nosotros, a cambio, no podemos ofrecer nada a cambio. Esto es algo tal. Pero nosotros, desde nuestra humilde podcast, queremos regalaros a todos un regalito. que lo dijimos en el capítulo anterior, que son...
Eso te iba a decir, tío, no podemos dar, no, es decir, aquí...
No, pero no es un intercambio, es... Nosotros siempre os intentamos dar cosas, os intentamos dar contenido, o ahora os vamos a regalar 15 euros en Bitcoin, que, por cierto, eso ha destapado una de dudas y de la gente que dice, pues yo quiero, que hemos tenido que avisar a un amigo que venga, nada, un minuto a explicárnoslo para que no quede ya ninguna duda y podamos dejar ese tema zanjado y que todas las personas que quieran 15 euros de regalo en Bitcoin sepan cómo hacerlo. Así que si te parece, vamos a llamarlo. Javier. Javier. Bueno, Javier, bienvenido de nuevo. Discúlpanos que te volvamos a traer a nuestro podcast, que siempre es un placer, pero sabemos que estás hiper liado. Y escúchame, es que no, después del último capítulo, que fue una barbaridad, a la gente le ha encantado, ha llegado tu mensaje, les ha llegado por los poros y todo, les ha encantado. De hecho, un montón de amigos me han incluso escrito diciendo, oye, tal. Pero también nos han dicho algunos, oye, que yo ya he hecho el ingreso de 100 euros o 120 euros y todavía no me han llegado los 15 euros de Bitcoin y todo eso. No sé si nos puedes explicar rápidamente cómo funciona ese regalo de 15 euros de Bitcoin que estamos haciendo. Y ya está, ahí te dejamos ir, lo que tú quieras.
Claro, nada, no, yo encantado de volver a estar aquí con vosotros. Bueno, como sabéis, hay un enlace especial, concreto, para darse de alta. Efectivamente, primero aseguraros, ¿vale?, de que lo habéis usado. En caso de que no lo hayáis usado y hayáis bajado la aplicación, y hayáis hecho esa compra de 100 euros, por favor, indicarlo. Oye, vengo referido directamente del programa que hicimos con Oscar y con Cristian, hablando en cripto, y nosotros, pues evidentemente, aunque no le hayáis dado el enlace, pues os lo vamos a abonar, ¿vale? Importante. Eso puede ser la razón. Entonces, nada, vamos a dejar en la descripción también un enlace, si queréis, de soporte para abrir un ticket. Y vale. nos contactáis y sin ningún problema.
Y luego, si la gente que dicen, oye, es que yo he puesto desde el enlace, he puesto el móvil y luego desde la app me pide que me registre y no sale nada. Si es el mismo número de móvil, ya está, entiendo, ¿eh? Porque eso es otra pregunta que ha salido muchas veces.
Sí.
Claro, justamente. Sí.
Es eso, y a través de lo del ticket de soporte se soluciona. Vale, y bueno, vale. yo lo siento, te tengo que aprovechar, Javi, que te tengo aquí. Y vamos a un poquitín a hacer brevemente, un minutito, ¿vale? Retomar un poquitín, porque hay una pregunta que nos han hecho mucho a través de las redes sociales por el tema de la regulación. Entonces, yo creo que lo explicamos bastante bien, quedó bastante tal, pero a lo mejor hay partes que no se llegaron a entender de todo. Entonces, aprovechando que es que realmente han habido muchas preguntas de ello, yo digo, vamos a traerlo, le hacemos esta preguntita, nos aclara lo de los 15 euros y así en dos minutos le dejamos a Javi que siga trabajando. Entonces, ¿nos puedes aclarar esa parte del tema de la regulación con B2B, etcétera, ya que te tenemos aquí?
Claro, a ver, todos los que llevamos tiempo en este ecosistema, que hemos crecido así con el auge, ¿no?, y las ganas de ver más empresas que hicieran cosas, bueno, pues no había una regulación concreta. Ahora va a entrar una regulación en vigor, que es la ley MiCA para toda Europa, donde los exchanges, que tienen una figura jurídica muy concreta, que se llaman VASP, V-A-S-P, tienen que cumplir con toda normativa. Bueno, Bit2Me, simplemente recalcar que desde el principio hemos estado siempre preocupados de cumplir con todos los requisitos del gobierno, de las leyes. ¿Por qué? Porque no queremos tener ningún problema. Queremos garantizar los fondos de los usuarios, por eso tenemos un seguro de 150 millones de euros, trabajamos con una procesadora de pagos local aquí en España y tenemos toda nuestra actividad aquí. Eso, a ver, desde el punto de vista del usuario, para nosotros es una ventaja porque le da todas las garantías de que es una empresa localizable, que tiene a mano, que cumple con la regulación, la fiscalidad. Y además hemos desarrollado, ¿no?, servicios para ello. Tenemos uno concreto, se llama Bit2Me Tax, que en el caso de que tú hagas, que ya sabéis que luego es una locura, cuando haces muchísimas operaciones y vas al fiscalista, pues muchas veces es complicado. Entonces, incluso para gente que tiene empresas, porque lo que estamos haciendo ahora es trabajar con compañías que hacen transacciones internacionales usando stablecoins y demás, o aceptan pago en Bitcoin y cripto, es lo más aconsejable, ¿vale?, ir a un actor que cumple con toda normativa. Entonces, nosotros, bueno, pues nos gusta llamarnos The Good Exchange dentro de España. Y ya os digo que esto es algo que tiene mucha relevancia, mucha importancia desde el punto de vista normativo, jurídico, del gobierno. Y, bueno, pues que van a quedar muy poquitos exchanges en pie porque si han hecho las cosas mal anteriormente, pues no van a poder seguir desarrollando su actividad, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista de los usuarios, tenerlo en cuenta, porque las cosas se están acelerando y puede que cambien de la noche a la mañana. Entonces, daros ese puntito de, oye, es un exchange español, cumple con toda normativa, la regulación, Y oye, tienen además herramientas que me permite llevar la trazabilidad de todo lo que se ha hecho, ¿no?
De hecho, así ligándolo con el tema del KIC, ahora no te vamos a robar más tiempo, pero ahora lo comentaremos Cristian y yo. Esta semana ha salido el tema de Uniswap y el KIC, ¿no? Que se dice así más coloquialmente, el KYC, que es el conoce a tu cliente. Entonces, ya nos están enseñando un poquitín la patita de hacia dónde se está marcando el camino. Pues por mi parte, bueno, no sé si quieres añadir algo tú, Javi, que yo...
No, justo, que oye, que la filosofía es lo que hablábamos el otro día, que la tenemos todos clarísima. Las empresas lo que nos tienen que garantizar como usuarios es seguridad, nos tienen que garantizar que hay una serie de auditorías que protegen nuestros fondos, y creo que eso es lo importante, ¿no? A la hora de estar moviendo cantidades importantes de dinero, tener un partner local, que tenemos el teléfono, lo levantamos y tenemos soporte, ¿no? Y esa es la idea, esa es la idea.
Vale, pues muchísimas gracias, Javier, y perdona por haberte robado este pequeño tiempo, ¿vale?
Nada, un placer, Cristian, Oscar. Seguro que nos vemos más a menudo.
Y tanto.
Muy bien, un abrazo.
Por todo. Un abrazo.
Gracias a ti. Adiós. Bueno, pues después de que haya venido Javier expresamente a solucionar todas las dudas que teníamos, ahora, Oscar, explícame que me estabas hablando de Uniswap, porque no me he enterado de nada y no sé de qué va el tema.
Pues te voy a explicar brevemente y vamos a ver. Es decir, Uniswap, esta semana nos ha mostrado el camino, y entonces es algo que preocuparse, ¿vale?
¿Qué es Uniswap? Si todavía hay alguien que no lo sabe.
Bueno, vamos a empezar. Exacto, vamos a empezar por el principio. Uniswap es el primero, si no fue el principal, el ganador. Sí. Es decir, fue el primer exchange en viralizarse descentralizado.
Sin una empresa detrás. Lo contrario a Bit2Me, por ejemplo.
Correcto. Es decir, no hay nadie que tenga los fondos. Los fondos los tienes, tú eres el propietario. Sí que es verdad que puedes añadir la liquidez, que eso te genera un retorno. Es decir, tú pones tus criptomonedas en un smart contract y obtienes un retorno. Pero claro, tienes todos los peligros, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de que estén en online, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aunque dentro de todo, Uniswap pues es de los más seguros que hay. De hecho, es el más grande, el que más volumen maneja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? ¿Vale? Uniswap esta semana ha sacado un comunicado, se ha visto por Twitter, etcétera, etcétera, que a partir de, no sé si es el año que viene, si no recuerdo mal, vamos a tener que pasar el KIC si queremos aportar liquidez, que esto es un dato importante, ¿vale? Es decir, si queremos aportar liquidez para prevenir el blanqueo de capitales, el terrorismo, el bla, 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 bla.
Para que no se vaya el dinero a guerras de otros países, ¿no? Y cosas así.
Por ejemplo, es decir, que no se manden a Ucrania a través de FTX ni cosas de esas raras, ¿vale? Por ello, ¿vale? Hay que pasar el KIC, ¿vale? Entonces, el KIC es el Know Your Customer, que es conocer a tu cliente. Es decir, mandar la fotito con el DNI y decir, soy yo.
Con la fecha escrita en un papel y cosas de estas típicas. Exacto. Que hemos hecho todos ya.
Entonces, ¿qué significa eso realmente? Pues la gracia de un exchange descentralizado es que tú te identificas con tu billetera, si tú quieres ponerte un nombre en tu billetera, Oscar Tapi o Hablando Cripto o lo que sea, pues te sale ahí, ¿no? Pero la gracia es eso, es que es totalmente descentralizado. Entonces, si el primer exchange descentralizado nos acaba de mostrar esta semana la patita de hacia dónde va, ojo que puede pasar, porque aquí me juego el cuello que el 90% de la gente que nos escucha, 90-95%, no sabrá, no se acordará, pero en 2016-2017 tú ibas a los exchanges centralizados y te registrabas con el correo electrónico, es decir, correo electrónico y contraseña. Y ya está. Y tú ya podías depositar, comprar, vender, etcétera. Podías hacer todo lo que quisieras.
Inténtalo ahora.
Y poco a poco se ha ido centralizando por seguridad, por regulación, por los motivos que fuesen, ¿vale? Y la gracia de los exchanges descentralizados es esa. Entonces, la pregunta, ¿tú crees que ahora todos los exchanges descentralizados que les dejen operar van a ir hacia allí?
Si Uniswap ha abierto el camino así, yo creo que sí. Por el simple motivo de que puede llegar un momento que estas plataformas están en servidores. Si en estos servidores hay una jurisprudencia, una legislación que no está a favor de esto, ya no hay problema, no tienes por qué pasar el KIC. Pero vamos a emitir una orden en tu proveedor de servicios, que al final es o Azure o Amazon Web Services, AWS, y te vamos a liquidar la cuenta por incumplimiento de la legislación actual. Y te vas a quedar que o están exchanges en China, o mejor dicho, o Rusia, que no parece que en el mundo occidental últimamente que la estemos tratando demasiado bien, o Corea del Norte, o vas a tener un problema. En la gran mayoría de sitios no vas a poder. Y un servidor en esos lugares va lento, ¿eh? Porque hay mucha distancia, va lento porque lo sé, va lento.
No ves ¿tú qué hacia... crees? He ahí el quid de la cuestión. Entonces, sí que es verdad que esto es como querer, bajo mi punto de vista, voy a sacar mi Oscar Team Christian, Oscar anarquista, es como querer parar una ola con las manos, ¿vale? Es decir, por mucha jurisprudencia, por mucho que lo quieran retener, por mucho tal, esto es imparable, ¿no? Es decir,
imposible.
Tenemos el claro ejemplo de Monero. ¿Vale? Ya hace como 15 capítulos o así hicimos un capítulo especial que Cristian lo explicó Monero de pe a pa todo lo que significa Monero. Es la privacidad. Por mucho que quieran parar Monero, no pueden pararlo. Es decir, es imparable. ¿Vale? Entonces, esto, los exchanges centralizados, pues en parte sí que lo van a poder frenar, lo van a poder parar, pero no lo van a poder detener del todo. Es decir,
siempre queda...
va a haber una manera de poderlo hacer.
Y si no, se va a reinventar todo, como es el ejemplo del P2P. ¿Cómo vas a cerrar cuentas, que es la esencia? ¿Cómo vas a cerrar wallets, que es la esencia de la blockchain? No, son cosas que no se van a poder hacer. Pero te van a decir, bueno, si quieres operar en DeFi, en finanzas descentralizadas, vas a tener que pasar por un organismo de centralización. Y de publicar tu identidad. Eso sí que puede pasar perfectamente.
No, eso seguro que pasará. Es decir, si tú quieres generar estos rendimientos, quieres hacer no sé qué, quieres hacer no sé cuántos, totalmente. Eso yo tengo ya más claro que el agua. Es decir, al fin y al cabo, ellos han tenido el miedo, ¿no? Es decir, porque no lo controlaban y entonces lo que van a querer es controlarlo. Y yo, bajo mi punto de vista, ya me vuelvo ahí un poquitín Team Oscar, hay que saber por dónde vienen los tiros y saber hacia dónde ir o hacia dónde no ir, ¿vale? Es decir, que no tiene... Si nosotros somos aférrimos de finanzas descentralizadas, si nos gusta aportar liquidez, si nos gusta tal, porque obtenemos unos beneficios, nosotros, al fin y al cabo, es nuestro dinero es A. Es decir, que no tenemos que tener ningún tipo de problema porque no Correcto. Ocultamos nada. El problema es si te viene, yo qué sé, el tipejo este de Arvistar que ha robado 5.000 bitcoins o 10.000 bitcoins, pues ese dinero. Esa es la gente que tiene problemas realmente. Pero si tú es dinero ilícito, pero...
Exactamente.
Entiendo perfectamente la parte anarquista de Cristian de decir, oye, ¿estamos locos o qué?
A mí no me gusta eso porque es vamos a meter mano hasta la última cosa que podamos. Pero es a nivel global, esto es a nivel general, da miedo y tú siempre hablas de mirar las normas del juego, ¿no? De por dónde van los tiros y adaptarte, pero es que cada vez está costando más. Es decir, tengo la sensación a veces, y ahora es un poco entramos en el apartado filosófico, tengo a veces la sensación de que estamos volviendo como a la edad medieval, donde había o feudal, donde había el feudo, pero en este caso ya no será el rey y sus séquitos, sino que son los gobiernos. Y todos
y sus
asesores, etcétera, exacto.
Y sus asesores.
Séquito. Y después estamos todo el resto de la población, estamos semi en esclavitud, que vamos hacia ese camino de no, sois libres. Pero al final había un libro muy bueno, que era, creo que fue en 1984 que lo leí, que es el control. Ellos lo que defendían era que el control te daba libertad, que así sabías por dónde tenías que ir y que te ayudaban a estar mucho mejor. Que la libertad era algo tan, tan difícil de controlar, tan difícil de gestionar, hacia qué camino voy, hacia qué camino no voy, que tienen como que dictarnos hacia dónde ir. Pasando un modelo más o menos dictatorial, porque al final hay muchas instituciones que gobiernan el mundo y que nadie las ha votado. Sorpresa, ¿qué pasa? ¿Por qué les hacemos caso? Y así estamos yendo. Pero nadie se queja, nadie se... La gente antes era el fútbol, ahora son otros temas. Pero siempre es tenernos a todos enemistados, buscar diferentes enemigos e irnos manipulando. Y esto es algo que ya lo escribieron en un libro hace casi 100 años. O Totalmente. 80 años. Y sigue pasando lo mismo. Si tú te das cuenta y dices, ostras, siempre hay un enemigo común y siempre hay una forma de tenernos separados.
Totalmente. Pero aquí te voy a hacer yo una consulta. Tú sabrás, porque de tema de historia y todo esto, bueno, sabes mucho más. Yo lo tengo muy vago del colegio, pero allá, Edad Media, etcétera, etcétera, cuando al rey le tenían que pagar los impuestos, que se lo pagaban en cosechas, ¿no? Cosecha, grano, lo que sea, ¿cuántos le pagaban? Yo me acuerdo que le pagaban cantidades muy grandes, ¿no? Decían, oye, no, es que te tengo que pagar la mitad de mi cosecha, es para el rey y no sé qué, no sé cuántos. Y la gente se pone las manos a la cabeza y dice, ostras, es que la mitad de todo lo que genera, de todo lo que ha estado trabajando durante todo el año, se lo lleva el rey así por su cara bonita y por la fuerza, ¿no? Es decir, oye, porque me lo tengo que llevar porque soy el rey. Hola, estamos viviendo exactamente lo mismo, pero lo que pasa es que lo hacen de una manera tan enmascarada que no te das cuenta.
Bueno, también tenemos ahora servicios que antes no se tenían, pero sí, habría que ver aquí, igual que se antes comentaba Javier, que se hacen auditorías, etcétera, se tendrían que auditar los gobiernos y que exigir responsabilidades. Y ojo que no estamos hablando de ningún color, hablamos del sistema en general. Esta es nuestra opinión, puede estar más acertada o menos. También, si tenéis una opinión diferente o la queréis compartir, os leemos en los comentarios, nos encantaría saberlo. Y volviendo un poquito ya al tema cripto
que
nació...
¡Que nos vamos!
Cripto nació precisamente para hacernos libres de la esclavitud monetaria, tal y como la entendemos, porque es muy injusta ya solo por su propio diseño. Bitcoin lo que hace en este aspecto es darte libertad. A partir de ahí, cada uno que decida qué quiere hacer con su Bitcoin, con si quiere ponerlo y jugarlo en casas de apuestas, si se lo quiere guardar en una cold wallet, que cada uno que extraiga sus propias conclusiones. Pero no olvidemos el principio básico por el cual se creó Bitcoin. Luego vino todo lo demás, pero Bitcoin. Yo lo dejo ahí.
Ha quedado así para decir, ya está, corta capítulo. Ya está, ha quedado ¡buah, brutal!
Yo por
pero
mi parte ya no voy a hablar.
Voy a añadir dos cosas. Una... Es que ha dicho lo de que quieran hacer con sus criptomonedas, hacer como Cointelegraph, manipular el precio, meter un 50X y sacaros 2 putos millones, sacaros 100 putos bitcoins y ser los putos amos. Eso sería lo idóneo. Pero la otra cosa que has dicho ha sido, has hablado de cold wallets. Sabes que hicimos un sorteo, ¿no?
Han llegado todos los Trezors. La empresa de Trezor, cuidado, que nosotros aquí les hemos pasado la información y ellos lo han enviado.
Y ojo, que tuvieron los de Trezor tuvieron un detalle y a mí personalmente me mandaron uno. Entonces, uno que entiendo que sería para los dos, pero me mandaron uno para mí. Entonces, si este vídeo tiene esa acogida, es decir, vemos que tiene esa magia, ese que tiene pues el mío lo voy a regalar. Es decir, así empaquetadito como está, con las semillas puestas. No, es broma. El mío, como yo tengo ya dispositivos, es decir, sí, lo puedo enseñar. Tengo dispositivos que son de la competencia de Trezor. Tengo un Trezor también, que lo tengo por ahí guardado. Entonces, sé que no lo voy a utilizar. Entonces, que para tenerlo muerto en un cajón de risa, pues lo prefiero sortear. Entonces, a ver, esos likes, esas 5 estrellas, eso es todo. Y si tiene mucha acogida, la semana que viene con otro estudio, lo sorteamos.
Perfecto.
¿Te parece?
Me parece genial. Pues nada, si te parece lo dejamos aquí. Yo creo que lo que queríamos explicar lo hemos explicado, lo hemos analizado, hemos sacado nuestras conclusiones, queremos leer las vuestras y nada, nos vemos la semana que viene.
Un abrazo y que tengáis un excelente y fantástico día.
Adiós.